Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa este jueves en el que Carlos Alcaraz puede ser de nuevo número uno del mundo. Ya está en semifinales del Torneo de Maestros de Turín. Juega su tercer partido en el día de hoy ante Musetti. Si lo gana, será número uno del mundo. Si pierde, seguirá en semifinales porque ya está clasificado. Lo que pasa es que su rival seguramente sería Jannik Sinner en esa semifinal. Y lo que queremos todos es que la final del Torneo de Maestros la jueguen Sinner y Alcaraz. Ese partido ante Musetti tenía que comenzar ahora mismo. Estamos allí en Turín con Pedro Fullán. Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Estamos en el espectáculo previo a la salida de los tenistas a la pista. Aquí hay un espectáculo extraordinario que suele durar entre 10 y 15 minutos previo a que salgan ya tanto Carlos Alcaraz como Lorenzo Musetti a la pista. Y lo explicabas a la perfección. En juego ser primero de grupo, evitar por tanto a Jannik Sinner en semifinales y garantizar el número uno del mundo ya hasta final de este año. Si en cambio gana Musetti, como es un enfrentamiento ya directo, Musetti sería primero, Carlos segundo, y eso supondría no ser número uno hoy y tener que enfrentarse el sábado en la semifinal a Jannik Sinner con el puesto en la final en juego y además también el número uno del mundo el próximo sábado. Por tanto, priorizar la victoria en el día de hoy, evitar a Sinner hasta la final y ser número uno ya hoy mismo.
Hay ambientazo, parece, ¿no?
Está llena la pista, ya te puedes imaginar. Aquí todo Italia está con Sinner y está con Lorenzo Musetti. 15.000 espectadores en este Inalpi Arena cuando se apagan ya las luces y en breve saldrán los dos grandes protagonistas a la pista en este escenario. Por cierto, teníamos también representación española en el cuadro de dobles. Uh-huh. Ha perdido su partido Marcel Granollers, por tanto queda eliminado. Desde mañana se incorpora al equipo español de Copa Davis en Bolonia.
Bueno, pues la serie en directo desde ese torneo de maestros con Pedro Fullana, pendientes del Alcaraz Musetti, como estamos pendientes también de la selección española de fútbol, que está viajando a Tiflis, la capital de Georgia, donde jugamos el sábado ese partido de clasificación para el Mundial, el penúltimo. Ya estamos en plena ventana de partidos de clasificación. Hoy se juega un Inglaterra-Serbia, un Francia-Ucrania, por cierto, que enseguida vamos a estar allí, porque Camavinga, el jugador del Real Madrid, no está en la convocatoria, tiene problemas físicos y lo mismo se vuelve a Madrid, sería otro problema para los de Xabi Alonso. Juega Noruega, juega Italia. Ahora repasamos con Bruno Alemán toda la jornada de clasificación. En baloncesto, la noticia del día es que Xavi Pascual es definitivamente el nuevo entrenador del Barça. Debutará mañana en la Euroliga ante la Virtus de Bolonia. Hoy tenemos tres partidos. A las 9 menos cuarto comienzan el París-Valencia y el Real Madrid-Panathinaikos. Y a las 9 juega el Baskonia con el Maccabi. Enseguida nos damos una vuelta también por toda la Euroliga. Así viene el jueves. El programa lo abrimos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego.
¿Qué tal?
Me haces una gracia especial. Cuando un jugador va a la selección, el entrenador es el seleccionador y el médico es de la selección. ¡Mierda para los clubs!
Hombre,
¿te imaginas un jugador argentino que tenga problemas con el equipo para ir a la selección? Va a rastras y hace dos peinetas. Una al club y otra a periodistas como tú. ¿Sabes lo que es el muro de Berlín? Selección. Muro de Berlín y mierda para los clubs. ¡Coño!
Bueno, es una manera de verlo, pero Lamine Yamal y Nico Williams están con sus clubes y no están con la selección. En cualquier caso, la selección argentina juega un partido esta semana en Angola y hay tres jugadores del Atlético de Madrid que no van porque no se han puesto las vacunas correspondientes. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Y no les han llevado a rastras por unas vacunas. Por cierto, Giuliano Simeone, el hijo de el Cholo Simeone, una de las mejores noticias en el Atlético de los últimos tiempos, protagonista sin duda de esta temporada, en el arranque de esta temporada, esta noche aquí en el estudio del Larguero. No os lo perdáis. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola Gallego, buenas noches. Están vendiendo lo del fútbol americano de muchos cojones. Y yo pregunto, ¿cuánta gente entiende el juego del fútbol americano?
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Lo del fútbol americano se entiende rápidamente. Yo creo que cuando llevas 60 o 70 partidos, ya empiezas a entender. Pero lo mejor es que escuchéis a Ponsetti en la serie, que lo explica fenomenal. ¡Empezamos! La selección española de fútbol camino de Georgia, aterrizando dentro de poco, si no lo ha hecho ya, en Tiflis, en la capital, para jugar el sábado. Mañana ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Zubimendi. En la previa, estos días, en las rozas, en la concentración, aparte de los entrenamientos, hay anuncios, porque los sponsors de la federación de cara al Mundial pues utilizan la imagen de los jugadores para venderse y bueno, pues para poner imagen a sus productos, ¿no? Esta mañana han presentado un desodorante, me parece que era algo así. Y entonces han llevado a Marcos Llorente para hablar del desodorante. Pero claro, como no se sabe muy bien cómo pones a un jugador de la selección a hablar de esos productos, le han preguntado a Marcos Llorente esto.
¿A qué huele? ¿A qué huele la selección española por dentro? Y como decía nuestra vicepresidenta Mariana De Carli, ¿a qué huele su camiseta? Así que vamos a preguntarle a Marcos Llorente.
Y claro, había una duda. ¿Qué iba a decir Marcos Llorente sobre a qué huele la camiseta de la selección? ¿Podría decir al producto con el que nos fumigan los aviones dejando estelas en el cielo? ¿O a los insecticidas con los que se fumigan los productos que se cultivan, de donde salen las fibras de las camisetas? ¿O a los tintes transgénicos con lo que se ha coloreado la camiseta? No. Llorente se sabía bien la lección.
A campeón, ¿no?
Si no lo digo, me mata.
La camiseta de la selección huele a campeón. Antón Meara, buenas tardes.
Ha sido terrible. Hola, Gallego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hay que vender lo que haya que vender.
Yo he tenido la suerte de abrir el turno de preguntas y te daban el micrófono y la camiseta a la vez para que, mientras preguntabas, olieras la camiseta y comprobaras a qué olía la camiseta de la selección española. La verdad que la que mejor lo ha hecho ha sido la representante de la marca comercial,
normal,
que ha estado genial.
Normal.
Su discurso lo ha vendido muy bien y es verdad que entre que Marcos es así y que, por ejemplo, Ferran tampoco tiene muchas ganas de hablar nunca y menos en un acto, no ha sido tan bonito como otras veces que hacen algo así en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Bueno, y al margen de la actividad promocional, ¿qué? Ya ha apagado completamente lo de Lamín, no se va a hablar de eso y empezaremos a hablar de cómo juega la selección y cuál será el equipo del sábado, ¿no?
Correcto, porque aparte creo, Gallego, que hemos comentado poco durante la semana que el tema de Lamine Yamal es muy importante, es mediático, pero que los jugadores van bastante a la suya. Dentro no ha sido un tema capital. Quieren a Lamine, los que son amigos de él, consideran que es muy bueno y que si está en el equipo para ganar el Mundial será más fácil, pero que están pensando en su partido, en el equipo, en los que están allí, y que no ha sido tema de conversación permanente entre los jugadores la ausencia de Lamine Yamal. En lo deportivo, pocas pruebas con respecto a lo de otras veces, es decir, vamos a ver el equipo de casi siempre, el mismo dibujo, con Ferran en una banda, Jeremy Pino en la otra. La gran duda para esta lista es ver quién juega cuando no juega Oyarzabal, si pone primero a Samu o primero a Borja, porque el puesto de delantero centro es el que más baila pensando en ese Mundial del próximo verano. Y por cierto, Gallego, esto es importante, en la defensa las pruebas son claves porque no está Lenormand, que es titular, y veremos quién puede ser central, porque quedan solamente estos partidos y los de marzo antes de la lista del Mundial en mayo.
Gracias, Meana. Esta noche en el larguero más de la selección, ya es desde Tiflis, y mañana escucharemos a Luis de la Fuente. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Están calentando sobre la pista de Turín Musetti y Alcaraz. Todavía no ha comenzado ese partido. Vamos a repasar los encuentros de clasificación para el Mundial en esta ventana de selecciones que algunos tienen lugar ya en el día de hoy. Son interesantes. Fernando Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? En Europa tenemos tres resultados definitivos. Armenia 0, Hungría 1, Azerbaiyán 0, Islandia 2 y Noruega 4, Estonia 1, con dobletes de Sorloz y Haaland. Esta victoria de Noruega manda a Italia a la repesca. Gallego no es matemático, pero la realidad es que lo tiene muy complicado. Tiene que ganar hoy ante Moldavia, ganarle el domingo a Noruega y entre los dos partidos recuperar 19 goles de diferencia en el Golaveras.
Está difícil, la verdad, está difícil.
Mucho más fácil lo tiene Portugal, aunque la victoria de Hungría hace unos minutos ante Armenia le obliga a ganarle a Irlanda ahora en apenas 5 minutos si se lo quiere dejar hecho. Y quien ha hecho los deberes ya es Inglaterra, el combinado de Tuchel, que se mide también en 5 minutos a Serbia en Wembley con Bellingham en el banquillo. Tiene cerrado ya su billete para el Mundial. Hay otras selecciones que también lo están buscando. Además, por ejemplo, en África hay cuatro selecciones que están buscando meterse en una plaza para la repesca de marzo. Ha terminado el Nigeria 4, Gabón 1 y está en juego el Camerún 0, República Democrática del Congo 0. Nigeria y el ganador de este duelo se enfrentarán por una plaza en la repesca.
Gracias, Fer. Y hay otro partido que no hemos comentado porque vamos a irnos hasta allí, hasta el Francia-Ucrania, que se juega el día de hoy de clasificación para el Mundial en un día de un terrible recuerdo para los franceses y para toda la humanidad. Hace 10 años de aquellos atentados terribles en París, centrados en la sala Bataclan, y hoy es un día de recuerdo para toda la sociedad francesa y toda la ciudad de París. Andrés Sonrubias, sin duda alguna, que ese recuerdo, ese terrible aniversario va a marcar ese partido que van a jugar Francia y Ucrania. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues está a punto de empezar el partido entre Francia y Ucrania. Como bien dices, Gallego, va a estar marcado el partido por ese terrible recuerdo, ese homenaje a las víctimas del terrible atentado acaecido hace 10 años hoy, el 13 de noviembre de 2015, tanto en Bataclan como en distintos puntos de París. Han sonado ya los himnos, la Marsellesa ha sonado de una forma espectacular. En breve va a haber un minuto de silencio y en el minuto 13 del partido todo el estadio se va a levantar y va a rendir homenaje a los 131 fallecidos de esa noche del 13 de noviembre. Todo preparado aquí en el Parque de los Príncipes para ese Francia-Ucrania. Si gana Francia, se clasificará para el próximo Mundial.
Debe haber sido tremendo, de pelos de punta la Marsellesa, como va a ser ese minuto 13. Andrés, es noticia Camavinga, al margen de lo deportivo. Mejor dicho, centrándonos en lo deportivo, ¿no?
Sí, Camavinga no juega porque tiene unos problemas en el isquiotibial. De hecho, en las próximas horas va a determinar la Federación Francesa de Fútbol si vuelve a Madrid. Por cierto, va a empezar ya el minuto de silencio aquí en el Parque de los Príncipes.
Lo respetamos. Vamos a hablar de otra selección, Argentina, que tiene previsto, como decíamos, un amistoso en Angola, pero está concentrada en España, en Elche. Y hoy, en el entrenamiento de la selección campeona del mundo, había miles y miles, decenas de miles de espectadores. Pepe Morago.
¿Qué tal, Gallego? Una auténtica locura la que hemos vivido esta mañana en el entrenamiento de la selección argentina en el Estadio Martínez Valero con Leo Messi, el astro argentino aclamado, vitoreado por los 20.000 aficionados que han estado en el estadio.
¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!
Y en el terreno de juego del Martínez Valero, gritos de Messi, Messi. El vestuario del Elche no ha sido ajeno a esta Messi manía. Por ejemplo, su jugador Maraguado hablaba de su ídolo.
Sí, la verdad es que para mí es mi ídolo, mi perro se llama Messi y creo que todo el reconocimiento que se ha llevado es poco para lo que nos ha dado.
Sin duda alguna, Messi, que allá donde va despierta expectación y más en Barcelona, después de esa visita nocturna a las obras del Camp Nou. Hoy ha anunciado Laporta, Santi Ovalle, que va a haber una estatua de Leo, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo acaba de hacer en la presentación del libro Una vida en la Masía. El presidente ha dicho que su intención y la de la Junta Directiva es hacerle una estatua en el Camp Nou a Leo Messi, que lo tiene que consultar con la familia, pero que su voluntad es esa.
Y, home, yo creo que también al Messi habría de tener una estatua al Spotify Camp Nou. I si la TV la té el Kubala, la té el Cruyff, jo crec que també seria de justícia que el Leo doncs, també tingués la, la seva estàtua. I a nosaltres ens agradaria molt, com a culers, jo crec que a tot el barcelonisme.
Claro que sí, a ver si sale buena la estàtua, perquè ha habido otras estàtues que le han hecho deportistas que pasas y no los reconoces. También otro protagonista del día en Sevilla, otro pedazo de futbolista, Isco, que ha asistido a la presentación del documental sobre su recuperación, un documental que ha dirigido su esposa, Sara Sálamo, actriz y directora, Santi Ortega. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Y va a ser estrenado a las 9 de la noche en el Festival de Cine Europeo. En unos minutos, en esa rueda de prensa de la presentación de su documental de la recuperación de la lesión que tuvo Las Palmas y que le apartó bastantes meses de los terrenos de juego, ha hablado de que quiere volver para el derbi, es una posibilidad, 30 de noviembre, que va a renovar una temporada más y que uno de sus sueños y objetivos también es volver a jugar un Mundial.
Bueno, el sueño está ahí, lógicamente, para un futbolista jugar un Mundial con tu país es de las cosas más grandes que pueden existir y bueno, es verdad que ahora hay que mirar un poco más a corto plazo, de volver, ojalá, al Isco prelesión, que es importante y que es algo que me puede llevar al Mundial. Pero bueno, mi trabajo es estar preparado, estar listo para si se presenta esa oportunidad, pues responder a la altura que se merece.
Vamos a verlo y veremos también el documental dirigido por Sara Sálamo, que por cierto, mañana ceno con Sara Sálamo, con la mujer de Isco, porque al final le he tenido que decir que sí a Aimar Bretos y aceptar la invitación para la cena de los idiotes después de mucho tiempo. Mañana, viernes, en la cena de los idiotes estaré pues con Sara Sálamo, con Javois, con Ángeles Caballero y con Aimar, que al final se ha salido con la suya y me ha llevado. Otro protagonista de hoy en la SER, el entrenador del Levante que ha estado con los compañeros de Radio Valencia, José Manuel Alemán.
Sí, hoy hemos disfrutado en el SER Deportivos local de Julián Calero en estado puro, porque ha sido cristalino cuando le hemos preguntado si este era un buen momento para atacar su renovación después de los primeros contactos que el club ha establecido con su agente para hablar de una futura ampliación contractual por 2 temporadas. Y esta ha sido su respuesta.
Llegados al mes de noviembre, que estamos ahora mismo, si el club coge y me renueva 3 años, me parecería hasta una imprudencia. Tienen que estar ahora tranquilos, vamos a confiar unos en los otros. Sé que clasificatoriamente ahora estamos en descenso. ¿A dónde va a pedir Julián Calero una renovación en descenso? Hombre, es que se me caería la cara de vergüenza. O sea, no permitiría a mi club, no le permito que me renueve estando en esta situación. No se lo permito.
Pues si lo dice Calero, habrá que hacerle caso. Y seguro que llegará el momento a lo largo de la temporada para abordar su continuidad y ahora poner el foco en el derbi que el Levante jugará en Mestalla el próximo viernes 21 ante el Valencia.
Gracias, seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Por cierto, que tengo un dilema para la cena de los idiotes que les va a volar la cabeza a Javois, a Ángeles, a Aimar y a Sara Sálamo también. Vamos a Turín. Ha comenzado el partido entre Alcaraz y Musetti, Fullana.
Sí, ha empezado y de momento se están imponiendo los servicios, los buenos saques de ambos tenistas. Uno iguales en el primer set. Ahora tercer juego del partido con el servicio de Carlos Alcaraz, 40-15 para el español. Recordamos, ya está clasificado Alcaraz tras la victoria de Demiñor esta tarde frente a Taylor Fritz. Aquí lo que se juega es ser el número uno del mundo a final de año, ya a partir de hoy. Y también se juega ser primero de grupo y por tanto evitar a Sinner en las semifinales del sábado. En cambio, Musetti o puerta grande o a casa, o será primero si gana o directamente quedará eliminado.
Seguimos pendientes, ahora vamos a la Euroliga de baloncesto. Ha comenzado hace unos minutos el Real Madrid Panathinaikos. Héctor González, hola.
¿Qué tal, Gallego? Saludos desde el Movistar Arena. Ahora mismo 5 minutos y medio para que termine el primer cuarto. Se impone el Panathinaikos 9-12 al Real Madrid. Escariolo, que ha salido con Campazzo, Feliz, Dec, Lyles y Tavares en el quinteto inicial. Andrés Feliz, de momento, el mejor del partido con 7 puntos anotados ya para él. Ezón, ya que era duda por problemas en la espalda, está finalmente dentro de la convocatoria. Y en el conjunto griego, un conocido como Juancho Hernán Gómez, que de momento espera turno en el banquillo. El Real Madrid, que busca su sexta victoria en lo que va de Euroliga. De momento lo ha ganado todo en casa, perdió el otro día en Valencia el pasado martes, así que hoy necesita la victoria para seguir en los puestos de playoff. 5-15 para llegar al final del primer cuarto. Real Madrid 9, Panathinaikos 12.
El Valencia está jugando en la cancha del París. Javi Teruel,
¿Qué tal, Gallego? Sí, un partido que ha empezado con un emotivo minuto de silencio por el décimo aniversario de los atentados de Bataclan, y el público ha entonado a la Marsellesa, al Lino de Francia, antes de empezar el partido entre Valencia Basket y París, que Valencia afronta su cuarto partido en 7 días. Buscan la séptima victoria en la Euroliga después de la brillante victoria, vaga redundancia, el pasado martes en Rocha Arena frente al Real Madrid, sin Matt Costello, sin Sergio de la Rea y sin López Arosti, que han sido los 3 descartes de Pedro Martínez, ante un París que es el máximo reboteador del torneo y que tienen a Nadir Jiffy y a Justin Robinson como brazos principales. De momento, restan 7:40 para llegar al final del primer cuarto. París 4, Valencia Basket 2.
En unos minutos juega Baskonia con el Maccabi. Kevin Fernández.
Hola, Gallego, buenas tardes. En el antiguo Pionir en Belgrado, en el exilio donde está jugando el equipo macabeo, se enfrentan el penúltimo contra el antepenúltimo. El Baskonia quiere romper su racha de 13 derrotas seguidas en partidos en el Bues, fuera del Bues Arena en la Euroliga. Con el quinteto ya confirmado, sale Paolo Galbiati con Simon, Rafa Villar, Hamidou Diallo, Sedekerskis y Khalifa Diop, con el descarte de Joksimovic, la baja de Lumber. En el equipo macabeo, los equipos apurando la rueda de calentamiento en Belgrado, a punto de empezar las presentaciones. Arranca a las 9 este Maccabi Baskonia en la capital de Serbia.
Y mañana en esta Euroliga jugará el Barça ante la Virtus, en el que será, se supone, el primer partido de Xavi Pascual, el nuevo entrenador, en el banquillo. Xavi Seiso, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues finalmente lo cogerá el lunes, ¿eh? El lunes cogerá finalmente el equipo. Ha sido una negociación dura, pero al final el Barça ha convencido, con llamada de la puerta incluida, Xavi Pascual, que firma por 3 temporadas. Como digo, el jueves en la pista del EFE será el debut de Xavi Pascual. El Barça se compromete a fichar este año si hay más lesiones y a darle a partir del próximo año recursos para hacer un equipo más competitivo. Mañana ante la Virtus y el domingo Óscar Orellana dirigirá al equipo. Nicola Provítola, le escuchamos, habla del retorno de Xavi Pascual.
Xavi es un gran entrenador, ¿no? Y creo que nos va a venir a ayudar. Estamos todos intentando sacar lo mejor, ¿no?, del equipo. Y bueno,
mucha suerte entonces desde el lunes para Xavi Pascual. Titulares de la NBA, Tony López.
Que Doncic no ha podido con los campeones de la NBA. 121-92 han perdido los Lakers contra Oklahoma, con 19 puntos de Luka y 30 de Gilgeous Alexander. 46 puntos anotó Curry con los Warriors para remontar a los Spurs de Wembanyama, que eso sí, metió 31 puntos, se llevó 15 rebotes y dio 10 asistencias. Y primer duelo español esta noche entre Hugo González y Santi Aldama. 131-95 ganaron los Celtics a los Memphis Grizzlies. 8 minutos solo de Hugo, eso sí, un rebote y un tapón. 14 puntos, 6 rebotes del canario de Aldama. Esta noche 3 partidos, Cleveland-Toronto, Phoenix-Indiana y Utah-Atlanta.
Y cada vez queda menos para la NFL en el Bernabéu, Rodrigo González.
Y el escenario ya está preparado, Galle, para coger el domingo el primer partido de la NFL en España. El Santiago Bernabéu ya tiene pintada la yarda, ya presume su marcador 360 con los gráficos del partido y ya están colocados los postes de gol. El domingo a las 3:30 será el partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins. Hoy ha sido la rueda de prensa de los dos equipos. En Miami ha hablado una de sus estrellas, Jalen Waddle, el receptor, y ha hablado de su quarterback, de Tua, y de su liderazgo.
Yeah, I think Tua has been great. Like I said, it was a learning moment for him.
Creo que Tua ha estado genial. Tenía muchas ganas de ser el líder y el mejor capitán de su equipo. Sabiendo que tal vez no lo mostró ante vosotros, creo que realmente le duele, pero ha estado genial.
Del otro lado ha hablado Zach Ertz, ha hablado de un posible partido de la Liga en Estados Unidos. Dice que entiende que haya dudas, pero que a él le gustaría verlo.
¿De la Liga de Fútbol Español?
Sí, eso es.
Bueno, lo que nos faltaba.
Que él es fanático
NFL,
y que le
gustaría opinando
verlo.
Del partido de fútbol en... O sea, la locura. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿cómo estás viendo Alcaraz con Musetti en ese partido de Turín?
Hola, Jesús. Pues mira, hasta el momento bien, está sacando bien, está pegando muy bien de revés, está ganando los puntos, está ahora 2-1 arriba, 30 iguales. Yo le veo con buen tono. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con Musetti, que juega muy bien al tenis, y el otro día demostró que estaba muy bien físicamente antes de Miñaura, aguantó todo el partido, que suele ser un punto flojo que él suele tener.
Guyana, ¿cómo lo dejamos?
Pues en el primer set gana Carlos Alcaraz 2-1, ahora 30-40 con el servicio de Musetti para igualar el partido. Recordamos, si gana Carlos será primero del mundo, será primero de grupo y evitará a Sinner en semifinales.
Nos vamos con otro temazo del nuevo disco de Tan Style. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos a las 11:30, el larguero con Manu Carreño, ya sabéis, con la visita hoy de Juliano Simeone, el jugador del Atlético de Madrid. Hablaremos con él y, bueno, hora polémica con algún otro tema, no os lo perdáis. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.